Buenas tardes a toda nuestra audiencia de Radio Nacional. 18.08, arrancamos Mundo Animal. Bienvenido Martín Quintero, nuestro invitado estrella de todas las tardes. ¿Cómo estamos?
¿Todo bien vos?
Bien, todo muy bien. 14 grados en la ciudad de Neuquén, pero no hace tanto frío.
No, está más lindo.
Está más lindo, pero está nublado. No está para quedarse escuchando Mundo Animal.
Sí, sí.
No se puede hacer otra cosa.
No salir a trabajar hoy.
No, el que está trabajando vuelva hacia casa. No, esperá que termine el programa y después volvete a casa. Sí. Bueno. Vamos a empezar, les recordamos nuestras vías de contacto, nos pueden dejar mensajes tanto de texto, de WhatsApp o Telegram al 15 45 44 409, mensajes en el contestador al 448 5788, o nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales. El Twitter es @nacionalneuquen, el Facebook Nacional Neuquén, el Instagram Nacional Neuquén 103.3, y pueden volver a escuchar el programa en nuestra página web www.radionacional.com.ar. Bueno, Martín, estábamos pensando y hablando durante la semana cuando armábamos el programa de que muchas veces hablamos de la prevención y de los cuidados que tenemos que tener en el cachorro, pero nunca indagamos mucho en la
enfermedad.
En la enfermedad o en la sintomatología y en lo que al propietario le tiene que preocupar.
Sí.
Y es una lucha, yo no sé si te pasa a vos en el consultorio, a mí me pasa.
Todo me pasa.
Todo te pasa. Todos los días empezás algún plan sanitario.
Sí, casi todos los días.
Casi todos los días empieza algún plan sanitario. Sobre todo del que nos vamos a referir ahora,
y
de los cachorros.
No todos se terminan, te diría que.
No todos se terminan.
La mitad,
sí.
En mi caso, no se terminan.
No se terminan. Sí. Pero aparte no respetan, el perro no puede salir a la calle hasta que terminemos el plan sanitario.
Exacto, sí.
Y sobre todo pasa con perros que viven en departamento.
Claro, y es medio difícil, ¿no?
Claro, es medio difícil tener hasta las 16 semanas al perro adentro del departamento.
¿Dónde hace caca?
¿Dónde hace caca? Sí. Pero ¿cómo le enseño? Porque después va a ser tarde, porque... Bueno, pero es muy importante que tengamos hasta las 16 semanas o hasta que terminemos el plan sanitario, el animal, el perro. Vamos a hablar del perro, ¿no? Nos vamos a mezclar con el gato.
Sí, esta vez hablamos de perro.
Esta vez hablamos solamente de perro. Después hacemos otro de gato. Pero el cachorro, yo le inicio sus vacunas a los 45 días.
Claro, a los 45 días porque, primero que antes, el perrito no tiene sistema inmunológico, ¿no?
Sí.
Estas serían las defensas.
Sí.
Nosotros con la vacuna la estimulamos.
Sí. Antes está cubierto con los anticuerpos
de la
madre.
Claro, los anticuerpos de la madre, si es que tomó la teta.
Sí.
Claro. Entonces, al dar la vacuna, estimulamos el sistema inmunológico, le creamos defensas.
Sí.
O sea, las crea el mismo animalito.
Uh-huh.
Con la vacuna, digamos, se estimula nomás, no es que le aplicamos la defensa a nosotros.
Claro.
Si el perro no tomó leche de la madre, no recibió defensas, ahí va a ser mucho más susceptible todavía a cualquier tipo de enfermedad.
Claro.
Porque no tiene el sistema inmunológico desarrollado. Recién a los 45 días, este sistema inmunológico empieza a responder al estímulo que es la vacuna.
Ahí nos peleamos con... Ahí entramos en algo... Viste que hay criaderos que les gusta poner...
A los 35 días.
A los 35 días o a los 30 días ya te ponen la de...
Es como darle agua.
Sí. Mejor esperar a los 45 días.
Sí, hay una vacuna que se puede dar unos pocos días antes.
Claro, la famosa pupi,
sí.
Que esa se puede dar antes y que por ahí está indicada para estos cachorros que no han tomado la teta,
claro.
que no tienen por ahí las defensas.
En realidad, si uno no lo expone, el riesgo es muy bajo.
Claro,
Pero sí, darlo antes, cuando no hay un sistema inmunológico el cual estimulemos, no tiene sentido.
Y aparte es importante, porque por ahí cuando uno habla de no agarrarse enfermedades... Y ahora vamos a entrar de lleno en el parvovirus y el moquillo, que por ahí son las dos enfermedades más temibles. Tener en cuenta que un animal que no está desparasitado tampoco está en óptimas condiciones,
claro,
para levantar esas defensas. Entonces es importante empezar a los 21 días con una desparasitación.
Sí, a los 21 se empieza a desparasitar.
Sí, a los 21 días desparasitamos a la mamá, a los cachorritos, los dejamos que sigan tomando la teta y a los 45 días volvemos a desparasitar y ya aplicamos la primera vacuna.
Y ahí se da la primera vacuna, sí. Tal cual. Este plan, digamos... Bueno, ahí arrancamos el plan, ¿no?
Claro.
Las vacunas, los planes que hacemos nosotros son refuerzos cada 20 días.
Uh-huh.
¿Por qué cada 20 días? Es importante saber esto también.
Ni antes de los 15 ni después de los 21, les digo yo siempre.
Claro. Es aproximado. Sí. ¿Qué es realmente lo que dura la vacuna o el efecto de la vacuna en un cachorrito?
En un cachorro.
Porque si tomó leche de la madre, Así como esas defensas que le pasó a la madre van a neutralizar cualquier virus o cualquier agente infeccioso que entre,
sí,
también neutralizan el efecto de la vacuna.
Claro.
La detectan como, digamos, un agente infeccioso, cuerpo, algo extraño que viene a invadir el organismo y neutralizan.
Claro.
Entonces, el efecto es corto.
Sí, hasta los 15 más o menos empieza a bajar.
Claro, ya empiezan a bajar esos anticuerpos.
Y por eso es importante hacer el refuerzo entre esos 15 a 21 días para que vuelva a levantar anticuerpos hasta la semana 16,
exacto,
donde ya levanta anticuerpos.
Claro, ya tiene el sistema inmunológico desarrollado. Claro. A partir de los 4 meses más o menos ya está el sistema inmunológico desarrollado. Ya esa vacuna va a tener un efecto mucho más prolongado.
Claro.
¿Sí?
Y cada vacuna, repetimos, una desparasitación.
Sí, lo ideal sería, exacto.
Y algo importante es, no solamente desparasito al cachorro al que yo le estoy haciendo, ajá, el plan sanitario, sino, no es necesario con cada vacuna, pero hacer desparasitaciones en conjunto
en
con todos
casa.
Los animales, claro, que conviven con el perro.
Sí, porque uno le puede contagiar al resto.
Claro, te queda uno ahí.
Tal cual.
Sí.
Sí, sí.
¿Y lo baño o no lo baño?
Ah, qué tema.
¿Eh?
No, yo aconsejo no bañar.
Claro, yo también.
Sí, probablemente si uno lo baña no pase nada, pero siempre es al bañarlo, sobre todo un cachorro, sufre un estrés. El estrés en los animales es mucho más, tiene efectos más nocivos que en el humano.
Claro.
Cuando se estresa, se altera en todo lo que es el sistema inmunológico.
Sí, aparte, estoy queriendo levantar el sistema inmunológico, estoy aplicando vacunas, es el momento más importante del cachorrito,
claro,
para cuidarlo, y en el medio lo baño y lo estreso. Pero aparte no es solamente, yo siempre le digo esto a la gente, no es solamente bañarlo, el hecho de bañarlo, que si
y
es muy
necesario... Secarlo por ahí.
Sí, secarlo, todo lo que implica el baño, que por ahí sí es muy necesario, a veces el perro se ensucia, tiene olor feo, siempre hacerlo lejos de las vacunas, pero aparte es, primero lo saco de la mamá, lo separo de los,
claro,
hermanitos, ya lo estoy estresando.
Sí, cualquier situación que...
Lo llevo, estrés, vale, pero lo llevo a una casa nueva que no conoce, ni hablar si hay chicos que están
pero
esperando ansiosos, claro, que están esperando,
sí, sí,
ansiosos el cachorro y es de arriba para abajo el cachorrito, ni hablar si hay una mascota con la que tiene que empezar a convivir,
claro,
o sea, llevarlo al veterinario, que lo ponen en la camilla, que lo ocultan, que le toman la...
Lo pinchan,
le toman la temperatura, toda la vida del cachorro es un estrés.
Sí,
entonces,
sí, es muy traumático todo.
Claro.
Y eso interfiere con...
Eso interfiere
con el sistema inmunológico.
Sí. Entonces, el baño, si no es necesario, no lo hagamos.
No, tal cual, es un factor más que agregamos, digamos...
Y que muchas veces es innecesario solamente para que tenga olor rico.
Sí, hay espuma seca, por ahí aconsejo yo, que,
claro,
es una espuma que no es necesario bañarlo.
Sí, y que no los estresa tanto.
Claro, y que tire con eso.
Y de tener que hacerlo, siempre tratar que sea lejos de las vacunas.
Sí, y que quede bien seco.
Que quede seco, que no tome frío.
Claro. Hay perros que se estresan más que otros. Algunos por ahí no se estresan, pero...
Viste que el caniche, por ejemplo, está hecho para la peluquería.
Claro.
No se estresa.
Vienen genéticamente seleccionados para eso.
Hay perros que toda la vida van a depender de la peluquería.
Claro.
Sí. Y que ya aprenden de chiquitos. Y por eso es que tampoco pueden ir a la peluquería de la veterinaria.
No, seguro. Ahí están expuestos. Siempre en la veterinaria, mejor que entre y que esté lo menos posible.
Claro.
A pesar de que uno desinfecta...
Sí.
Siempre, bueno, entran muchos perros.
Sí, es un lugar de...
Sí, no es un lugar ideal para,
claro,
que un cachorrito esté mucho tiempo.
Sí.
Es como un hospital, ¿no? Uno va como está enfermo,
claro,
pero...
Llevarlo a pasear a la veterinaria no es lo más indicado.
No, exacto.
y obviamente sacarlo a pasear a la vía pública muchísimo menos.
No, menos. Eso te diría por ahí lo más riesgoso de todo.
Dicen, pero no importa, lo llevo a la barda. No lo podés llevar a ningún lado.
A ningún lado. No, donde hubo perros callejeros que... Pueden ir eliminando el virus, incluso desparramarlo.
Y aparte es instintivo del perro. El perro va a donde hubo otros perros.
Claro.
Por más de que vos no quieras
olfatear.
Claro, va a olfatear el pis y la caca de otro perro. Entonces es inevitable que tome contacto con secreciones o excreciones de otros animales.
Y bueno, ahí es donde se contagian. Los virus.
Y vamos ya a entrar en el parvovirus. Vamos por orden. El parvovirus...
Parvovirus. También llamado palvovirus.
O palmovirus.
O pavovirus.
O palmovirus. ¿Viste?
Claro.
Le agarró el palmovirus. Porque los deja medio palmados.
Medio palmado.
Bueno, no.
El parvovirus.
El parvovirus.
Con R y B corta.
Con R y B corta. Uh-huh. Parvovirus. ¿Qué sintomatología le da al perro, al cachorrito, el parvovirus?
Bueno, lo más importante que uno puede llegar a ver son tres cosas, ¿no? Los vómitos.
Sí.
La diarrea, que generalmente es muy fuerte y la mayoría de las veces con sangre.
Sí.
Y la otra, el estado de deterioro, que uno lo va a notar, que es muy fuerte.
Déjame decir una cosa. No existe el olor a parvovirus. Y acá se me van a enojar varios. No existe el olor a parvovirus. Existe el olor a diarrea hemorrágica, claro. Pero no existe, ¿viste? No, yo, este tiene olor ya a parvovirus. Tuve. Yo tuve y es, no, es el olor a la, es horrible lo que estamos hablando, pero viste que todo el mundo dice, es sí, olor sí. a parvovirus. No, no es olor, es olor a diarrea claro, hemorrágica.
Obviamente.
No existe el olor, no se a puede diagnosticar sangre, una sí, enfermedad
es
por
muy
el
asqueroso,
olor.
Pero sí, es un olor muy característico que generalmente se da cuando un perro tiene parvovirus.
Claro, pero si tiene una falla renal descompensada y tiene diarrea hemorrágica, también va a tener el mismo olor y no es parvovirus.
Tal cual.
Desmitifiquemos el olor a parvovirus. No existe el olor a parvovirus. Dicho esto, te dejo que continúes.
Eso lo primero que se va a notar es el cambio de estado, ¿no?
Sí.
El perro va a estar muy deprimido.
Sí.
No se va a querer parar. Va a estar echado. Y los vómitos y la diarrea son muy severos.
Uh-huh.
Puede haber casos por ahí en que no siempre afecta igual la enfermedad. Si el perrito tiene defensas que ha recibido de la madre o ya tiene algunas vacunas,
es más leve.
Por ahí es más leve el efecto. Pero en general son gastroenteritis graves.
Bueno, sí. Y yo, como rehablábamos recién afuera del aire, siempre el vómito y la diarrea en un cachorrito es motivo de consulta.
Siempre, sí.
Pero el cachorro es muy curioso y como va conociendo la casa, va probando de todo y muchas veces prueban rompiendo y claro. mordiendo, es normal que los cachorros te hagan algún episodio de vómitos y diarrea durante su vida.
Sí, sí, por indigestión,
claro,
por comer algo. Que
el famoso me sacó el tacho de basura, sí. Se comió la pata de la silla. Lo importante es que el vómito sea uno solo o poquitos.
Claro.
Y que de ánimo, el ánimo siempre acompañe, que siempre esté bien de ánimo.
Exacto.
Y obviamente que en la diarrea nunca aparezca sangre.
No, nunca, nunca.
Nunca tiene.
La presencia de sangre en la materia fecal es ya algo delicado.
Claro, puede ser a veces por coccidios, por algún.
Sí, puede ser otras enfermedades que incluso tiene una signología muy similar, parecida.
Sí.
Que es difícil distinguir una de otra.
Claro, y el decaimiento va muy asociado, a ver, a la deshidratación, pero también al dolor, porque
claro.
genera. Yo siempre digo lo mismo, imagínate, está haciendo caca con sangre, ¿sabes cómo le debe doler esa panza?
Sí, sí,
también. Entonces el decaimiento también está muy relacionado con el dolor y la inapetencia.
Inapetencia, sí. Eso, bueno, eso en cualquier enfermedad uno va a notar que el perro no quiere comer.
Uh-huh.
En general, la depresión lo mismo. El tema que, bueno, en este caso es muy marcado.
Sí.
Sí. Y bueno, la presencia de sangre en materia fecal, como dijimos, puede llegar a ser otra cosa también, pero generalmente... es algo muy delicado que hay que tratar con antibióticos.
Claro. Y aparte, el cachorrito con vómitos y diarrea se deshidrata fácilmente.
Se deshidrata enseguida.
Yo siempre digo, es como un bebé. Los bebés se deshidratan fácil, bueno, claro. Los cachorritos también.
Sí, sí, es tan importante el tratamiento con medicamentos como la rehidratación.
Claro.
Que si uno no lo rehidrata...
Y aparte dice,
casi imposible que sobreviva.
Le doy metoclopramida, que es el nombre, no vamos a decir el nombre comercial, pero paso por la farmacia y le compro las gotitas, y no, porque si tiene vómitos y vos le querés claro. dar algo vía oral, no vas a solucionar.
Bueno, es algo por ahí importante a tener en cuenta. Cuando un perro vomita, uno trata desesperadamente de darle líquido.
Claro.
Y con eso lo único que hace es generar más vómito.
Sí.
En realidad está contraindicado la ingesta de cualquier alimento líquido cuando uh-huh. hay vómitos.
Claro.
Y la hidratación tiene que ser vía endovenosa.
Sí. Claro. Y dejar descansar ese estómago, ese intestino.
Claro, hasta que se recupere y después se incorporar a la dieta, empezando por arroz, bueno, hasta que llegamos al alimento de vuelta. Pero uno trata de meterle líquido de prepo y a veces
claro.
es peor.
Sí. Entonces, el parvovirus es una enfermedad viral que aparece en los cachorritos.
En cachorros.
Y generalmente hasta el año.
Sí, hasta el año. Ya después es muy rara.
Uh-huh.
Hay una cepa de parvovirus que puede atacar después del año, pero
sí.
generalmente es rara. Un perro de más de un año con gastroenteritis hemorrágica, lo más probable es que estemos hablando de otra cosa.
De otra cosa.
Sí.
Sí. Y, bueno, y vos decías, hay una cepa que no te la cubren las vacunas.
Claro.
Que es una cepa un poquito más complicada y que aparte es, no quiero ser exagerada, pero es letal generalmente.
Sí, sí, sí. Sí, es terrible.
Porque es bastante más fuerte que el resto de las cepas y como las vacunas no lo cubren, no tenemos defensas
claro.
para eso. Y son cachorritos que lamentablemente no sobreviven. Pero es importante, bueno, como decíamos, la consulta y la consulta rápida al veterinario, porque nosotros
sí, sí.
nos damos cuenta, cuando, no, empezó
solo.
A vomitar hoy a la mañana. No, esta deshidratación no es de hoy a la mañana.
Claro.
De apurarse y hacer la consulta rápido en el veterinario para ver si es necesario y poder empezar a tratarlo, porque cada vez que pasa el tiempo, tengo el intestino más dañado y la recuperación es
y
aún peor.
Y más tiempo que viene el perro con dolor y todo eso es más difícil después de revertir.
Sí, y aparte es necesario decir que no existe el tratamiento para el parvovirus, claro, sino que es paliativo. O sea, lo que podemos hacer nosotros en la veterinaria es tratar todos los síntomas que provoca el parvovirus, pero no es que yo le voy a dar una pastillita y se va a curar de, claro, parvovirus. No, el parvovirus genera todos estos síntomas que estábamos hablando.
Virus. No existen medicamentos, claro, que maten los virus, claro, sí antibióticos que matan las bacterias.
Claro.
Pero en realidad lo que termina matando al animal es la infección bacteriana que genera...
A consecuencia de la enfermedad viral.
De la enfermedad viral.
Claro.
Justamente la sangre en la materia fecal es porque el virus se reproduce en la mucosa del intestino,
sí,
es la capa interna del intestino, y la destruye.
Y al destruirla permite que las bacterias, claro, normales del intestino pasen...
Exactamente, queda indefenso el perro. Todas las bacterias pasan a la circulación.
Y hace una septicemia.
Claro. Y bueno, termina muriendo con las endotoxinas que...
Sí, de un shock.
Exacto.
Y hay razas más predispuestas. A ver, a todos los perros los puede agarrar igual, pero hay razas que son más peligrosas, sensibles, más sensibles, sí, si se le agarran. Y que es al revés de lo que uno pensaría.
Sí, sí, tal cual.
Porque son el Doberman... El ovejero, el Rottweiler.
El Rottweiler
es fatal. En el Rottweiler es... En realidad, no vamos a entrar mucho en detalle, pero es por su mismo sistema inmunológico cómo reacciona, claro, ante la presencia del virus. Entonces las razas que por ahí uno piensa que son más fuertes, por ahí
sí, son mucho más sensibles. Sí, exacto. Sí.
Y
es más difícil salvar.
Superado el parvovirus... corremos el riesgo de caer en consecuencias como, por ejemplo, una pancreatitis. A veces sí, zafamos del parvovirus, que generalmente... A ver, porque los internamos y no te dicen, ¿y cuánto tiempo, doctor?
Okay.
Es imposible saber el tiempo.
Es muy variable, sí. Puede estar hasta semanas.
Sí. Generalmente, yo como para poner un tiempo, porque la gente siempre te demanda, les digo, si supera los 7 días, vamos por buen camino. Pero okay, los primeros 7 días son... son, bueno, los por ahí los más peligrosos, pero después hay cosas que provoca esto mismo que vos decías, de que
sí,
se rompe.
Puede dejar secuelas, exacto.
Sí, puede dejar, y creo que la pancreatitis por ahí es la más común.
Pancreatitis, sí.
O el circovirus, la infección, sí, con circovirus.
Y también por ahí problemas cardiológicos puede dejar.
Uh-huh, claro.
Una, porque el virus, si el perro es muy cachorro, se reproduce también en tejido, sí, muscular, sí, incluido el corazón. Y muchas veces también en una endocarditis, que es una especie de infección del endocardio, la parte interna del corazón, por ahí se estuvo con suero muchos días.
Claro.
Por ahí pueden entrar bacterias, uh-huh, por más que uno mantenga la asepsia.
Sí.
Y eso puede producir problemas cardiológicos.
Bueno, y un montón más, porque la hipomagnesemia, hay un montón de causas de por la diarrea muy crónica que...
Claro,
que,
pérdida de minerales.
Sí, la pérdida de minerales y todo que te puede generar todo esto. Pero bueno, es importante decir que lo podemos prevenir con la vacunación y ser paciente y esperar hasta la semana 16 para poder sacarlo,
claro,
a la calle.
Sí, sí.
Vacunando, sí, y teniendo ese cuidado.
Y con vacunas, una vez que está el plan completo, es extremadamente,
sí,
raro,
muy raro.
A mí me pasa que es muy efectiva la vacuna.
No, acá cuando viví en un pueblo de la provincia de Buenos Aires me pasaba, uh-huh, más con el moquillo.
Ajá.
Era como que vacunados igual se agarraban moquillo,
sí,
pero
sí.
Bueno, pero el pueblo era...
Yo he visto
control.
Algunos, pero sí, en general...
Pero es muy raro.
Es muy raro una vez que están vacunados.
Sí.
Si se respeta el plan de vacunación, la verdad que disminuye muchísimo el riesgo.
Y después revacunamos anualmente, pero por otra enfermedad que vamos a hablar después. Te voy a dejar descansar, por
bueno,
todas las enfermedades.
Tomar un poquito de agua.
Te dejo tomar un cachito de agua... vamos a ponerle onda a esta tarde de jueves, medio nublada, medio fresquita, que no sabemos si abrigarnos, si no abrigarnos tanto. Se viene igual la ola polar ahora, el sábado abrigate. El sábado, antes de salir a trabajar, abrigate.
Y no sé si trabajo con tanto frío.
¿Te quedás en tu casa?
No,
igual, hay que ir a trabajar, sí, hay que abrir la veterinaria. Bueno, hacemos una pausa, le ponemos onda este jueves y enseguida volvemos.
Soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé. Pensabas que era gratis lastimar y andar pisando todos mis pedazos, bebé. Mi alma está cansada de llorar. Si no me queda ya ni sangre, bebé, me hiciste cada gota derramar cuando quisiste devorarme. Pero yo sigo acá.
Viene el karma, corre.
A ver si ahora te animas. la cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé. Pensabas que era gratis lastimar y andar pisando todo mi pedazo, bebé. Mi alma está cansada de llorar. Si no me queda ya ni sangre, bebé. Me hiciste cada gota derramar cuando quisiste devorarme. Pero yo sigo acá y soy la cobra que se cobra, bebé. Kilómetros que me hiciste arrastrar. Pensaste que dejarme fue matarme, bebé. Y ahora no volvemos a cruzar. Tu corazón es tierra de desierto. Tu veneno yo me lo quedo. A ver si ahora te animas. Corre. Yo no siento nada. Voy como anestesiada. Tengo el alma tal vez un poco congelada. Pero no pasa nada. Todo lo que hiciste, bebé. Pensabas que era gratis lastimar y andar pisando todo mi pedazo, bebé. Mi alma está cansada de llorar. Si no me queda ya ni sangre, bebé. Me hiciste cada gota derramar cuando quisiste devorarme. Pero yo sigo acá y soy la cobra que se cobra, bebé. Kilómetros que me hiciste arrastrar. Pensaste que dejarme fue matarme, bebé. Tu corazón es tierra de desierto. Tu veneno yo me lo quedo. A ver si ahora te animas. No te asustes, que vine sola. Por ti soy lo que soy ahora. Toma lo que me dio tu boca. Un, dos, tres, ahora. No te asustes, que vine sola. Por ti soy lo que soy ahora. Toma lo que me dio tu boca. Un, dos, tres, la cobra.
La cobra, le puse onda a la tarde de jueves. No me pueden decir que Mundo Animal no tiene onda, ¿no? ¿Me lo aprobás?
Sí, me lo aprobás. A ver cuando pone algo de los 80, Flavio.
Pero la cobra... Bueno, después ponemos algo de los 80, pero la cobra te pone de buen humor. La cobra que te cobra todo lo que hiciste, bebé. ¿Eh? Lo que hiciste este mes, claro. Bueno, 18:30 en punto. Ahí estamos, seguimos en Mundo Animal. Nos llega una pregunta mientras bailábamos la canción de Ximena Barón. Nos preguntaban cómo se diagnostica esto.
Ajá.
¿Cómo darnos cuenta si mi cachorro que tiene vómitos y diarrea tiene parvovirus o tiene alguna otra cosa?
Bueno, eso se lo va a decir el veterinario, ¿no?
Claro, pero... por supuesto. Por supuesto, porque la respuesta no lo claro. puede hacer uno en casa.
No, nosotros nos damos cuenta que es viral. Por los signos clínicos ya descartamos muchas enfermedades y no... enfocamos en dos o tres.
Sí.
Pero después haciendo estudios complementarios.
Como por ejemplo el de elección.
El análisis de sangre, claro. Es el más común porque, bueno, nosotros damos cuenta por la disminución que hay en glóbulos blancos, uh-huh. ¿no? Que son las defensas.
Y que aparte un hemograma, si haces solamente el hemograma, es algo relativamente
sí,
barato.
Barato y bastante simple, exacto.
Claro, que
sí,
con sí. el hemograma, los glóbulos blancos bien bajitos y la sintomatología exacto. del perro, ya sabés que es una viral, ¿no?
Ya sabemos que es una infección viral,
sí.
tal cual. Y bueno, igual el tratamiento, si es una viral o fuera otra,
es el mismo. Claro.
Así que no cambia. Pero sí, con el análisis de sangre ya
por ahí,
prácticamente tenemos...
A veces es necesario hacer una ecografía para ver si...
El estado del intestino.
Sí, a ver si hay motilidad o no. Y sobre todo las diarreas pueden provocar una intussuscepción, que es un problemita que se genera
que
en el intestino.
Gravísimo.
Claro, que ya sería quirúrgico.
Sí.
Pero generalmente con el hemograma y la sintomatología ya podríamos arribar al diagnóstico viral, no decir que es un parvovirus, pero sí viral. Vienen unos test.
Vienen unos test, una prueba serológica.
Sí, pero bueno, a veces...
Para moquillo, me parece.
No, para parvo también hay, pero arroja muchos falsos positivos.
Ah.
Porque si el animal recibió alguna vacuna, por eso por ahí están medio...
Claro.
no se usan tanto. Existe el test. Es un, viste que es como el test de embarazo.
Claro, sí, sí.
Pero, claro, puede ver si estás embarazado o si tenés parvovirus.
De todo en uno.
Todo en uno. No, no, el método, digo, que es muy sencillo de hacer, pero arroja por ahí muchos muchos falsos positivos, porque si el animal estuvo vacunado, a veces te da positivo.
Claro,
y
la vacuna,
no.
Exacto. Es como una reproducción,
claro,
experimental de la enfermedad.
De la enfermedad.
Sin la parte mala, digamos.
Sí.
Pero el organismo detecta como que,
y ahí
que
está la enfermedad presente. Sí, ahí genera. Por eso es raro que si un perro se agarra a parvo, se lo vuelva a agarrar.
Claro.
Es rarísimo.
Porque
no,
enfermedad viral.
Claro.
Exacto.
Sí, no, no, no pasa eso. Bueno, cuando iniciamos el plan sanitario, a los 45 días, como decíamos, cubrimos generalmente, eso depende del criterio del veterinario, aplicamos una quíntuple.
Para empezar, sí.
Para empezar,
sí,
una. Sí. ¿Y la quíntuple contra qué enfermedades nos cubre?
Protege contra parvovirus y moquillo, son las más importantes.
Sí.
Después, tos de las perreras.
Tos de las perreras.
La parte viral, sí, digamos. Y hepatitis infecciosa canina.
Sí, que ya casi no vemos, ¿viste?
No, no, no.
Yo creo que nunca vi una hepatitis infecciosa.
Yo no me acuerdo, pero me parece
que
tampoco.
No, porque ya es algo que ha quedado en el tiempo.
Claro.
Y tos de las perreras.
Tos de las perreras, que hay dos virus, que son para,
claro,
influenza y adenovirus.
Ajá. Uh-huh. Sí.
Bueno, la hepatitis y después parvo y moquillo.
Bueno, ahora entramos en el moquillo, pero hacemos rápido tos de las perreras. Es una enfermedad que aparece cuando el animal está muchas veces inmunosuprimido por estrés, hablando,
sí,
del estrés.
Sí, sí.
Por eso se llama tos de las perreras.
Sí, y de las perreras justamente porque es muy contagioso. Así
muy
que
contagioso.
Es común en las perreras, justo,
sí,
que hay hacinamiento.
Y hacinamiento que provoca estrés y el contagio,
claro,
entre los animales que están ahí. Que es
una enfermedad bacteriana esto.
Es una enfermedad.
Puede ser viral también.
Sí.
Pero el cuadro más grave o más fuerte, generalmente no es grave.
Sí.
Pero lo produce una bacteria que se llama Bordetella.
Sí. Y esta es linda porque generalmente es autolimitante. A veces hay que tratar para bajar un poquito la tos.
Claro.
Pero no es grave.
No, no. Rara vez es grave.
Hay, sí, perros que la hacen a repetición todo el tiempo y ahí es necesario cambiar el plan sanitario y repetir la vacuna cada 6 meses, pero no es lo más común.
Claro. Y hay una vacuna contra la bacteria también.
Claro, que es la que se aplica sola.
Sí. Sí, sí. Pero sí, esto lo que produce más que nada es una traqueobronquitis.
¿Viste? Este es el famoso, se le trabó algo al perro.
Claro.
Tiene algo trabado. Sí,
tal cual.
Se tragó un hueso y le quedó atragantado.
Vienen con cargo de conciencia que le dieron hueso de pollo.
Claro.
Cuando el veterinario le dice
que no le den
que es una tos nomás, bueno, ahí se mandó hueso de pollo.
Ahí
pero
donde
en su momento prometen no darle más hueso de pollo.
Y después confiesa cuando decís,
claro,
no, una una laringotraqueitis, confiesa.
Entonces
que
el pollo, menos mal que no lo tiré. Se lo damos.
Se lo damos igual. Bueno, aprovechamos para decir que los perros no tienen que comer hueso.
No, no, obviamente.
Ningún
que no.
Tipo de hueso,
ningún
ni
tipo
de
hueso.
Pollo, ni de ningún otro, porque se atascan en cualquier lado.
Sí,
desde,
sí,
el paladar hasta la cola, en cualquier lado.
Sí, sí, sobre todo en intestino.
Sí. Pero en paladar también es re común.
Sí, sí,
el perro
la
con las manos desesperado intentando sacarse algo.
Sí, sí.
Bueno, así que esa es la tos de las perreras.
Sí,
la,
¿qué más podemos decir?
Es autolimitante, da,
sí,
tos,
o sea,
mucha tos.
Se cura si uno no la trata dentro de las 2 semanas.
Si no se complica.
Si no se complica, se debería curar sola.
Y es una tos que aparece también, o que se exacerba cuando lo sacas a pasear y le pones el collar,
claro,
y el
cuando
mismo
el perro
estímulo
se excita, hace ejercicio.
Claro.
Ahí. Incluso nosotros podemos. Hay un test que se llama, bueno, reflejo tusígeno, que es,
sí,
un reflejo que producimos apretándole la tráquea.
Uh-huh.
Que si el perro tose mucho, es.
Es positivo.
Es positivo
a eso.
A ese reflejo, digamos. Es indicativo de que hay inflamación de la tráquea.
Claro.
Prácticamente es diagnosticado que es
una laringotraqueitis.
Laringotraqueitis. O rinotraqueitis. Sí, traqueobronquitis.
Sí, sí, perfecto.
Inflamación de tráquea y bronquios.
Bueno, entonces pasemos al moquillo directamente, que
bueno,
es el otro cuco. Ya dijimos,
sí,
el parvovirus, sí, es un hay que tenerle miedo, hay que tenerle respeto. Se vacuna y no saco a la mascota hasta
es
la.
Es un cuco importante también.
Sí. El parvo.
Sí.
Y el moquillo.
El moquillo lo que tiene, que bueno, afecta a lo largo de toda la vida.
Sí.
O es común, se lo pueden contagiar en cualquier edad.
No, por ahí no es tan común en chiquititos.
Claro.
En muy, muy chiquitos es más común el parvo.
El parvo mucho más.
Pero ya a partir de los 2 meses y medio, 3, ya puede aparecer el,
sí, sí,
el moquillo. Y a diferencia del parvovirus, que dijimos que más o menos hasta el año se lo podían pescar y después ya no, el moquillo los acompaña toda la
toda
vida.
La vida toda
por
la
eso
vida.
Es necesario hacer el refuerzo anual todos los años.
Exacto.
Porque, no, ya es vieja, ya la vacuné, ahora no la vacuno más. No, todos los años,
todos los años
se puede
es
agarrar
lo que dura
un moquillo.
La vacuna.
Claro, se puede agarrar moquillo. Y Este es más complicado.
Es más complicado, porque tiene un, digamos, un espectro de signología mucho más, más grande.
Bueno, empecemos. Digestivo, similar al
parvo. Digestivo puede ser gastroenteritis, que se puede confundir incluso con parvovirus.
Sí.
También puede haber sangre. Uh-huh. Respiratorio.
Sí. Hacer unas neumonías horribles.
Puede hacer neumonía. Generalmente se llama moquillo justamente porque por la producción de moco y de lagañas.
Sí. Yo creo que la lagaña es el síntoma que primero te avisa que algo no anda bien.
Tiene mucha lagaña, es muy sospechoso.
A ver... Para que la gente no entre en pánico, no es la lagaña de cuando se levanta el perro a la mañana y tiene una
es
lagaña.
Mucha lagaña.
Es mucha lagaña, el ojo todo lleno de lagaña verde que no puede abrir, que si no se lo limpias no puede abrir el ojo.
Claro, el perro puede tener una conjuntivitis común.
Sí. Y que no sea moquillo. Pero la de moquillo generalmente es bastante, bastante fuerte, bastante llamativa y aparece, es uno de los primeros síntomas que aparece.
Exacto. Después también tiene una manifestación cutánea.
Claro.
Digamos, se puede notar lo que son pústulas en abdomen. La pústula es como una pequeña ampolla, pero en vez de tener agua adentro, tiene pus.
Un granito.
Claro.
Y que lo más común es en la panza.
En la panza, tal cual.
No sé, aparte es el lugar de fácil, como no tiene mucho pelo en la panza, lo detectas.
Uno lo ve fácil
ahí. Más fácil.
Sí, sí.
También hacer la salvedad de la perra, que a veces le aparecen pústulas y sobre todo a las cachorritas que se hacen pisto del tiempo, de la emoción y todo, que le aparecen pústulas alrededor de la vulva, pero es por la irritación que provoca la pústula, el moquillo es pústula en toda la panza.
Sí, todos estos son signos que nombramos que, o sea, que aparezca uno solo no significa que es moquillo.
Sí,
Son toda una gama de signología que lleva a pensar que es moquillo.
Bueno, entonces dijimos, el digestivo muy similar al del parvovirus, de hecho son diagnósticos diferenciales, una cutánea con estas pústulas que suelen aparecer en la panza, un respiratorio.
Respiratorio, generalmente con tos húmeda, a diferencia de la tos de las perreras.
Claro, bien productiva. Sí.
Claro.
Las lagañas,
presencia de moco, en más cantidad que cuando hace frío, que largan un poquito de moco.
Uh-huh.
Sí, el más importante es el cuadro neurológico.
Claro, que es al que nunca queremos llegar.
Claro, que ese generalmente viene después de la enfermedad. Uh-huh. Por ahí el perro se recuperó de la gastroenteritis o de la bronquitis que tuvo. Pasó desapercibida. Muchas veces incluso puede ser del moquillo subclínico, o sea que no muestra síntomas.
Y te cae en el neurológico.
Y cae en el neurológico un tiempo después.
Sí.
El cuadro neurológico puede comenzar con, digamos, fasciculaciones musculares.
Explicarle a la gente que no me hables en términos...
Sí, son temblores, básicamente, pero no el temblor como cuando tiene frío.
Claro, no.
No, esto es un tembleque generalmente en un miembro.
En el que parece que está mascando chicle, en los temporales.
El hueso temporal, que es el de la cabeza, el de arriba de la cabeza.
Si vos lo mirás, el perro está sentadito y lo mirás, parece que está masticando chicle porque se le contraen los músculos de la cabeza.
Exacto.
Sí, es que es verdad, ¿viste?
Sí, sí.
Parece que está masticando chicle.
Puede ser en las manos, puede ser en cualquier músculo en realidad.
Sí.
Pero es común en las manos. Por ahí es más común en el temporal, como decís, en la cabeza. Sí. Eso sería un comienzo, ¿no? Después puede empezar con convulsiones y, bueno, finalmente la muerte, ¿no?
Sí.
O estado de coma.
Y las convulsiones muchas veces son también progresivas,
cada vez más
son más frecuentes y duran más tiempo.
Exacto.
Y cada convulsión deja secuelas neurológicas.
Sí, sí, eso siempre.
Sumado a que es un perro que no viene comiendo bien, que tiene vómitos, que ha tenido diarrea, que está flacucho, que...
Claro.
Yo creo que el moquillo es la peor enfermedad.
Sí, sí, totalmente. Pero bueno, puede manifestarse de distintas maneras, ¿no? Igual que el parvo, si el perro estuvo vacunado o tiene más defensa, por ahí es más leve, incluso subclínica y no deja secuelas.
Sí.
Pero generalmente es grave.
Sí.
Y ya cuando toma la forma neurológica... Ya ahí el pronóstico es malo.
Sí, es horrible.
Incluso puede quedar con secuelas. Si se salva, puede quedar con secuelas. Ese tembleque que decíamos le puede quedar de por vida o las convulsiones.
Y los dientes, ¿viste?
Bueno, eso también.
Los dientes.
Eso sí son cachorros.
Claro, si los agarra de cachorros queda esa linita amarilla en el diente que te das cuenta.
Claro.
Y la...
Eso puede producir hipoplasia del esmalte dentario.
Claro.
O sea, no se termina de desarrollar bien.
Sí, les quedan unos dientes feos,
pobrecitos. Y queda diente amarillo toda la vida.
Sí, y dientes muy débiles aparte, sí. Y también da la hiperqueratosis en las manitas y en la nariz.
Y en el hocico.
Sí, que parece que...
Esa es la forma cutánea también.
Claro.
Exacto, los pulpejos están los pulpejos. Como muy ásperos.
Sí, muy engrosados.
Sí, y la punta de la nariz también.
Sí.
Es muy característico.
Y el diagnóstico, ya que teníamos un oyente que nos preguntaba cómo diagnosticábamos el parvo, el moquillo es más o menos igual.
Es más o menos igual. Siempre el análisis de sangre, que nos va a marcar leucopenia, sí, la disminución de los glóbulos blancos.
Y acá el moquillo todavía es más fácil de diagnosticarlo clínicamente.
Y sí, por los signos, exacto.
Claro.
Sí.
Es más fácil. El parvo te puede hacer dudar si comió algo, si le dieron algún antiinflamatorio, pero el moquillo no hay dudas, claro, cuando los ves con las lagañas decaídos, ni hablar si ya viene con la parte neurológica.
Bueno, la fiebre también.
La fiebre.
Sí, que la fiebre... bueno, suele subir y bajar, que claro, a veces uno mide, tiene fiebre y
hace curvas.
Al otro día no tiene fiebre.
Por eso se llama moquillo o distemper.
O distemper.
Claro, porque hace curva, no es la fiebre constante, que por ahí en el parvo sí es más constante,
sí,
esa
sí,
temperatura, la temperatura alta.
Y otra cosa que yo he notado muchas veces, perros con moquillo, que no sé si te pasó, que siguen comiendo.
Sí, por ahí sí. Sí, no es tanto como el parvo.
Jamás
que
jamás de un perro con parvo que coma.
No. Igual también está relacionado, creo, por el nivel de dolor.
Sí.
El parvovirus provoca mucho dolor. Sí. Y hay, bueno, ecográficamente lo podés ir chequeando cuando tienen dolor, que tienen, no hay motilidad intestinal, entonces el perro no va a querer, no se le están moviendo los intestinos, menos va a querer comer.
No, seguro.
Que en el moquillo por ahí no hay tanto dolor abdominal, entonces por ahí eso les permite seguir comiendo.
Sí,
si superaron o nunca tuvieron la fase digestiva, no tienen esos vómitos, entonces...
Tal cual, pasa desapercibido.
Sí. ¿Y el tratamiento?
Bueno, el tratamiento también se va tratando según los síntomas.
Sí.
Generalmente, bueno, antibióticos por la infección.
El problema acá, el gran problema, a diferencia del parvovirus, es lo interno o no lo interno.
Ajá. Por su estado general.
No. Aparte, por su estado general, yo estoy metiendo en la veterinaria, en la internación, un paciente que me va a dejar una enfermedad durante muchísimo tiempo en la internación, sí, que puedo llegar a contagiar a todos los que tengo en el...
En general la parte de enfermedades infecciosas debería estar separada de la internación común.
Tener esos recaudos.
Igual es bueno aclarar que el virus del parvovirus,
sí,
es bastante más resistente que el del moquillo.
Que el del moquillo.
En el medio ambiente.
Uh-huh.
Obviamente se le tienen que dar las condiciones.
Sí.
El virus sobrevive en un lugar, qué sé yo, un galpón donde hay humedad, no pega el sol. Puede quedar meses o años.
Uh-huh.
Donde pega el sol directo, ya el virus
no
sobrevive mucho tiempo. Y si uno desinfecta con lavandina, probablemente lo elimine también.
Claro.
Agua con un chorro de lavandina.
Sí, o el
o un amonio cuaternario.
Claro.
Cloruro de benzalconio.
El cloruro de benzalconio.
Pero...
En broque.
En cambio, el virus del moquillo es más sensible.
Claro.
Pero sí, bueno, es un riesgo altísimo, es una enfermedad muy grave.
Sí. Pero el moquillo ya en la fase neurológica ya no es tan contagioso, entonces...
No, generalmente ya pasó el ciclo del virus.
Claro.
La fase neurológica es una reacción del organismo.
Sí.
A destiempo, digamos.
Claro.
Semanas o meses después.
Y acá en el parvovirus también, pero en esta es fundamental el uso de la vitamina B.
Sí. Eso a nivel neurológico.
Como neuroprotector, claro.
Exacto. Vitamina B12 sobre todo.
Sí.
Porque el virus produce, bueno, destrucción de neuronas.
Uh-huh.
De la mielina, que es una capa de lípidos que rodea la neurona.
Claro. ¿Qué científico te viniste hoy?
Hoy vine muy técnico.
Hoy viniste, sí. Me usas palabras como leucopenia.
Bueno, pero que la gente vaya incorporando vaya esos notando, términos.
Va googleando lo que vos le vas diciendo.
No, igual aclaro atrás a ver qué es lo que estoy diciendo.
Sí. Viniste muy científico.
Claro.
Viniste muy catedrático.
Hoy me levanté así.
Sí, hoy te levantaste catedrático. Pero la gente tiene que saber que la leucopenia es la baja de lo. Igual es algo
se lo
que
va a decir el veterinario.
Es algo que va a diagnosticar el veterinario y que le va en el consultorio.
Nunca me vino alguien diciendo que el perro tenía leucopenia.
Claro. ¿Por qué lo traes? Porque tiene leucopenia, medio raro.
No me pasa.
Alguien estuvo. Tiene un dueño bioquímico por ahí. Algún dueño bioquímico
puede ser.
Claro, puede pasar. Pero sí, creo que el moquillo es la de las enfermedades virales la peor de todas.
Sí, la peor porque a veces queda con secuelas horribles y el perro sobrevive.
Sí.
Y es un tema después luchar con eso, con un perro que convulsiona muy seguido.
Eso, yo creo que para la gente también es muy traumático.
Claro.
Para la gente que tiene un perro con parvovirus, Bueno, tiene el vómito, la diarrea, es horrible también. Pero el propietario que tenía un perro con moquillo y que ha pasado las convulsiones del perro con moquillo, claro, es... Que aparte no es como un epiléptico, también puede pasar en un epiléptico, pero en el moquillo son como muy recurrentes todo el tiempo. El estado general del perro es feo.
Sí, sí, sí.
Es una enfermedad. Y claro, y hay muy poco para hacer. Entonces es una enfermedad bastante, bastante fea y bastante jodida, que vuelvo a lo mismo del principio. La prevenimos con la vacunación. Con la vacuna. Y con el cuidado del cachorrito hasta la semana 16. Pero después, durante toda la vida, con una vacunación anual.
Así de simple, exacto.
Sí, sí, se previene muy fácil.
Sí, sí, sí.
Junto con la vacuna antirrábica deberían ser los dos refuerzos anuales, claro, sin importar la edad que tiene el perro. El perro a cualquier edad se puede agarrar moquillo y se puede agarrar rabia. Bueno. Me fui, pero hay que poner la vacuna contra la rabia. Esperemos que nunca un perro se agarre rabia.
No, no.
Pero bueno, si dejamos de vacunar y bajamos la guardia, como toda enfermedad, puede volver a aparecer.
Tal cual.
Sí.
Así que bueno, eso es más o menos.
Y en cuanto a la... Esto en cuanto a la vacunación. Y en cuanto a la desparasitación, decíamos que es importante cuando yo le inicio el plan sanitario al perro que esté bien desparasitado para poder tener las proteínas necesarias, todo lo que necesitamos para, sí, levantar las defensas.
Yo después de desparasitación general recomiendo cada 3 o 4 meses. Perfecto. Más o menos.
Yo sabés que les digo con cada cambio de temporada.
Ajá.
Para que se acuerden.
¿Temporada de moda o temporada de...?
¿Viste los dentistas usan...? No. ¿Viste que los dentistas usan lo mismo? Vos tenés una mujer odontóloga.
Sí.
Volvé a tu casa y pregúntale cada cuánto hay que cambiar el cepillo de dientes.
Sí, no, me lo cambié ella. Yo no.
Sí, muy bien, Viola.
A veces me levanto y
cepillo nuevo. Pero los odontólogos dicen lo mismo con el cambio de temporada. Pero es para acordarte que cada 3 meses tenés que cambiar,
claro,
el... Bueno, cambié el cepillo de dientes y desparasita al perro.
Podemos hacer todo junto.
Claro, todo junto. Si tu mujer se encarga de cambiar el cepillo de dientes porque es odontóloga responsable, vos dedícate cada 3 meses a desparasitar a tu perro y a tu gato.
Sí, no, eso lo hago religiosamente.
Entonces, vacunamos una vez al año y desparasitamos cada 3 o 4 meses.
Cada 3 o 4 meses, tal cual.
Dejando de lado los coccidios, porque me pasó con un paciente el otro día que tenía una sintomatología muy parecida al coccidio, que es un parásito también, y él, sí, me decía, pero yo la tengo desparasitada. Bueno, no, el coccidio...
Claro, no es un parásito convencional.
Claro,
digamos.
Y necesita un tratamiento aparte,
sí, sí,
que no lo hacemos con el antiparasitario.
Que la coccidiosis se puede confundir con parvovirus.
Claro, por eso. Sí, sí, porque esas diarreas feas, sí, con gotitas de sangre.
Tal cual.
Y también es muy común en animales inmunosuprimidos.
Claro. Sí, porque en perros adultos es mucho más rara.
Es muy común en perros de criadero.
Mm-hmm. Tal cual.
Bueno, el criadero que tiene coccidios sufre. Sufre mucho el criador.
Sí, sí, sí.
Sufre el criador porque los cachorritos con esas diarreas medio feas no... Pero bueno, es parte también del hacinamiento, del estrés que sufren los,
claro,
sí, los animales. Sí.
Sí. Sí, sí. Digamos, en el criadero... Están todos los cachorros juntos y sí, donde se infecta uno...
Se infectaron todos.
Se infectan todos.
Por eso es importante la desparasitación en el
claro,
en el...
Pero sí, vale aclarar que el antiparasitario común, el que uno va a comprar para...
No es contra coccidios.
Claro, no mata los coccidios.
Y no por esto igual tienen que salir a comprar el antiparasitario para coccidios. Solamente lo utilizamos en caso de sospechar, claro, que tiene coccidios. No entra dentro del plan sanitario habitual. No es que le voy a dar el praziquantel el que sea y aparte le voy a meter el para los coccidios.
No, seguro.
Estamos haciendo, sino un uso indebido porque usamos un antibiótico.
Claro.
Estamos
pues es verdad, es antibiótico.
Claro.
El antiparasitario para coccidios es también un antibiótico.
Sí, entonces estamos haciendo un uso indebido del antibiótico. Claro. Eso solamente por prescripción médica en caso de ser así. Entonces, a mi cachorro no lo saco hasta la semana 16.
Exactamente.
No importa si tengo un
solo
Rottweiler.
UPA. Solo UPA para ir a la veterinaria.
Claro, el problema es que el Rottweiler que aumenta de a 5 o 6 kilos
por semana, UPA,
te van a matar los que te escuchan que tiene el Rottweiler. Pero hasta las 16 semanas tengo que tener cierto...
Sí, a la calle yo diría que ni sacar.
Diferente si tengo un patio cerrado,
Claro.
Donde no entran perros de la calle y no hubo ningún perro enfermo. Si yo tengo un perro de toda la vida dentro de casa que no sale a la vía pública y está en óptimas condiciones de salud y vacunado, con ese perro
sí puede ser.
Claro, como tiene que ser, con ese perro sí puede entrar en contacto.
Sí, sí, con ese sí.
Pero no, no en la calle.
Igual siempre es aconsejable desinfectar la casa día por medio, más o menos.
Mañana hay compra masiva de lavandina.
Sí.
Todo el mundo desinfectando la
bueno,
casa.
Bueno, eso nos está escuchando de toda la ciudad.
Por supuesto. No te, toda la ciudad no, nos escuchan online también, así que, mira, nos están escuchando en La Plata, en Capit, nos están escuchando en muchos lugares.
Bueno, podemos hacer propaganda de lavandina.
No, podríamos conseguir un auspiciante.
Un sponsor.
De lavandina. Sí. Pero se puede desinfectar la casa antes de traer el cachorro, decís vos.
Sí, sí. Y mientras es cachorrito, ir desinfectando periódicamente. Porque los virus los podemos meter nosotros.
Eso te iba a decir, el calzado cuando llego a casa.
Claro.
Bueno, ni hablar nosotros que somos veterinarios con el tema de la ropa cuando llegas a casa. Exacto. Si tenés un cachorro, pero el calzado, con el calzado también tener cuidado.
Sí, sí, tenemos mala suerte y pisamos caca en la calle.
Claro, que es bastante habitual, sí, porque la gente no se acostumbra a levantar la materia fecal en la vía pública.
Claro, tal
¿no?
cual.
Eso hay que hacer.
Hay mucho perro callejero también.
No.
Bueno, cada vez menos.
Cada vez menos, bueno.
Por suerte cada vez menos, la gente está aprendiendo. No, no callejero, en realidad, perros con dueño.
No, es que eso pasa, el perro que anda suelto en la vía pública, la mayoría tienen dueño.
Sí, sí, sí.
Y es la maldita costumbre de abrirle la puerta y dejarlo que salga, y no solamente hace caca y después va uno y pisa, y ni hablar de los parásitos que uno se puede contagiar, sino que al perro lo pueden atropellar, puede romper bolsas de basura, o sea, puede pasar de todo y vos ni te enterás porque estás dentro de tu casa y le abriste la... No, eso no es tenencia responsable. El perro siempre adentro de casa, cuando sale a pasear, con collar, con correa y con la bolsita para la materia fecal.
Tal cual.
Si sos canchero, ahora vienen unos huesitos con las bolsitas, muy práctico, y si no, la bolsita común. Hace caca junta. Eso es de buen vecino también.
Sí, sí, tal cual. Sí, porque si no...
El vecino no tiene la culpa de que vos quieras tener... Claro, sí. Y viste que hay lugares aparte. Hay lugares que los perros eligen y van todos al mismo lugar. Y
esos jardines que alguna vecina tiene con pastito son ideales.
Y hablar los gatos. Los gatos son un gran problema de discusión entre vecinos. El gato que prefiere el jardín del vecino y no el propio, la litera en casa.
¿Y cómo hago para que no pase lo del vecino?
¿Cómo hago para tener al gato encerrado? Bueno, pero es de buen vecino y es responsabilidad juntar la materia fecal, como sí, sacarlo con collar y correa y no largarlo a la calle sin saber lo que está haciendo nuestra mascota.
No, no, seguro.
Sobre todo pues estamos cuidando al vecino de que no pase nada, pero a nuestro perro también. Porque ahí vienen los accidentes de tránsito, ahí viene
todo.
Sí, todos los problemas.
Peleas de perro.
Peleas de perro, mordeduras, sí, de todo. Así que... Me diste el pie para hablar de cuidados responsables.
Cuidados responsables.
No, pero es que es la verdad. La mayoría de
Sí, hay mucha gente que deja a los perros en la calle.
Sí.
Y sin castrar.
Sí, bueno, eso ni hablar. Sí. Y ahí llevo la bandera de la castración.
Claro.
Les digo, si no tenés la plata para llevarlo a la veterinaria, puede pasar en época donde no llegas a fin de mes y todo, gastarte, no quiero decir costos, pero gastar tanta plata en una castración, pues no lo podés afrontar. Hay 5 quirófanos de la municipalidad a disposición.
Claro.
Tenés que ir un viernes a la mañana, sacás turno y después llevas a castrar al animal.
Igualmente, que lo guarden después al perro.
Sí, sí, obviamente que el perro tiene que estar adentro. Pero digo, no hay excusas para no castrar al animal. Ya hemos hablado un montón de veces del beneficio de castrar a tu mascota y encima es gratuito.
Tal cual.
En la ciudad de Neuquén tenemos 5 quirófanos para operar a tus mascotas con distintos horarios para que vos te puedas acomodar. Ahora al dar los turnos semanales es mucho más fácil, no tenés que ir una vez al mes y te dan el turno para fin de mes, sino que vas un viernes y tenés el turno para la semana siguiente.
Por semana.
Se alzó la perra y no la podés tener, llévala a castrar. Y evitemos esta reproducción indiscriminada que lleva a que haya cada vez más perros sueltos en la vía pública, que haya cada vez más perros... Bueno, es cuidar un poco a tu mascota y a la sociedad.
Y a los de los demás, tal cual. Sí, sí.
Sí. Pero bueno, me diste el pie y salí hablando de cualquier cosa.
Igual. De paso,
No, pero déjame recordar, porque es importante esto, mañana se dan los turnos de zoonosis en todos los quirófanos, en Richieri y Bahía Blanca, en Catril y Doctor Ramón, en Godoy y Novela, en Parque Industrial, que se pueden acercar o pueden llamar al 441-3523 o el móvil que está en Colonia Rural Nueva Esperanza, en el Centro de Salud. Se pueden acercar ahí y sacar un turno para la semana que viene. Mira, vas mañana y te dan el turno para lunes, martes.
Mucho más simple.
Sí, mucho más simple y mucho más efectivo. Hace que la gente tenga... A ver, la urgencia de me sirvieron la perra y no quiero que tenga cachorros, o se alzó y no la puedo tener en casa bien encerrada porque tengo el perro de acá, no sé, se me arma lío con el perro que tengo. Bueno, lo llevas a castrar a zoonosis gratuito y te ahorraste un gran problema.
Se acabó el problema.
No, y le evitas enfermedades a tu perra.
Totalmente, sí, sí.
Tumores
sí,
de mamas, piómetras.
Y eso es lo más importante.
En Neuquén estamos viendo mucho, y sobre todo lo vemos en los quirófanos de zoonosis, hay mucho TBT.
Ajá.
El TBT, vamos a explicarle a la gente, es el tumor venéreo transmisible.
Sí, creo que hablamos el otro día.
Sí, hablamos sí. Algo. Es un tumor que es contagioso.
Contagioso, el único, sí.
Pero si no hay perras alzadas y no hay perros que anden, lo vamos a empezar a autolimitar. Entonces, si castramos a la perra, nos evitamos problemas, nos evitamos el TBT. Que aparte el TBT sí es un tratamiento caro.
Sí, caro y engorroso.
Caro, engorroso, que siempre te hace quedar bien porque la mayoría de las veces resuelve, pero es un tratamiento son 4 o 5 sesiones de quimioterapia sí, con sí. Un quimioterápico que es muy difícil conseguirlo. Ayer me decía una...
Y aplicarlo es complicado.
Aplicarlo es complicado y obviamente lleva un costo porque lo tenés que hacer una veterinaria, pero una ampolla estaba alrededor de 1.600, 1.700 claro. pesos. O sea, es un costo grande sí, sí. Que lo evitás castrando a la perra o al perro.
Sí, sí, sí.
Entonces no hay motivos para no llevar a
para
castrar.
No castrar
a sí, así que los invitamos a todo el que quiera castrar a su animal, mañana se puede acercar a los quirófanos de zoonosis a partir de las 8 de la mañana.
Muy bien ahí.
Se nos terminó el programa.
Bueno.
Nos queda pendiente el plan sanitario de los gatos y las enfermedades virales en gatos que podemos hacer.
Esas interesantísimas.
Sí, podemos hablar muchísimo.
Son muchas y son desconocidas.
Desconocidas, muy engorrosas, pero también fácilmente evitables.
Sí, sí, sí. Y hay una incidencia muy alta.
Además. Muy alta por esto, porque muchas no dan síntomas
claro.
Y están ahí latentes generando otro tipo de enfermedades.
Y el gato es mucho más difícil tenerlo dentro de la casa.
Sí.
Entonces, bueno, andan...
Y son contagiosas.
Sí, son contagiosas
entre ellos.
Muy fácilmente y bueno, hay una incidencia muy alta.
Y que de base, están ahí de base y nos provocan otro tipo de enfermedades.
Tal cual.
Pero vamos, le vamos a dedicar un programa entero a las enfermedades virales del gato y la que son las prevenibles con la vacunación. Plan sanitario de gato.
Algunas con vacunación, otras lamentablemente no existe vacuna.
Claro, otras no existe la vacuna, que es horrible también
sí.
Esa...
Pero bueno, también se previene con la castración.
Claro, y evitando el contacto con...
Sí, y bueno, a veces tratando que el gato salga lo menos posible, pero...
Sí, pero ¿cómo haces?
Eso ya es más complicado. hay gatos.
No,
de
sí,
interior.
Sí, hay gatos de interior, sí. Pero siempre intentan escaparse.
Y siempre
hay que tener mucho
salir.
Cuidado. Sí, sí, hay que tener mucho cuidado.
Y se contagian muy fácilmente.
Bueno, hasta acá hemos llegado. Martín, muchas gracias. El
no,
programa que viene, ya les adelanto el tema porque ya lo tenemos. Vamos a hablar de las enfermedades urinarias del gato.
Ajá.
Y después vamos a hacer la de las virales. La semana que viene vamos a hablar de esto. El gato no puede hacer pis. Así que prendete a Mundo Animal el jueves que viene a partir de las 18 horas. Nos vemos. Que tengan buena noche.
Buenas noches.
Nacional.
Nuestra, tuya,
Argentina.
La radio de todos. Escuchá el primer panorama regional patagónico del país. De lunes a viernes de 19 a 19:30 por Nacional. La radio de todos.